y que tu donación, ya sea mensual o de una sola vez, sea multiplicada en muchas bendiciones por nuestro Señor para tu hogar, tu matrimonio y tus hijos. Gracias por tu sacrificio. Una vez más, gracias por todo lo que haces en ayudarnos a seguir evangelizando por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Y en nombre de la Fundación La Promesa y todos los que laboramos aquí en la Radio Guadalupe, oramos todos los días para que el Señor sea misericordioso contigo.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de New Fire Presenta, este espacio en el que el equipo de New Fire nos reunimos para conversar sobre diferentes temas y poder responder a sus preguntas. El tema del día de hoy es la sanación de las heridas y vamos a estar conversando el padre Jorge Obregón y yo. ¿Cómo está, padre?
Hola, Mara, ¿cómo estás? ¿Qué tal Bogotá?
Muy bien, padre, ¿cómo va todo por allá en New York?
Bien, está el clima ya poniéndose muy rico y antes de empezar a ponerse un poco más frío, así que estamos en la buena época. Septiembre es buena época, septiembre y octubre son buenas épocas.
Ah, bueno, padre, me alegra mucho. Pues bueno, como estaba contándoles ahorita, el tema del día de hoy va a ser la sanación de las heridas y yo creo, padre, que todos hemos pasado por algún momento doloroso o hemos sido esclavos de algún pecado o hemos tenido que vivir experiencias difíciles y creo que todas estas experiencias dolorosas o difíciles en nuestra vida, pues siempre generan heridas, ¿no? Y antes, en el principio, pues todo estaba bien, todo venía de Dios, pero desde que entró el pecado original, pues también entró con él el dolor y obviamente las heridas. El plan de Dios siempre ha sido que volvamos a él y creo que una de las maneras para regresar a Dios y poder regresar a saber cuál es nuestra verdadera identidad es justamente la sanación de las heridas. O sea, no es el único camino y no es lo único que tenemos que hacer, pero creo que también ayuda mucho. No sé, padre, si pudiera contestar esta primera pregunta, que es, ¿cómo podemos reconocer que tenemos una herida?
Bueno, Mara, pues yo creo que al principio mencionabas tú el tema de que al principio no era así y entró el pecado y yo creo que eso es tan cierto como cualquiera de las grandes verdades, pero quizá quien nos escucha pues lo piensa para sí mismo y no tanto desde el punto de vista antropológico histórico, sino bueno, ¿cuándo empezaron mis heridas? Y esto nos da pie para responder lo que tú dices. Mira, yo creo que no hay nadie que pueda negar que algo no anda bien en mí. O sea, de alguna manera todo el mundo sentimos la atracción de muchas cosas definidos un poco por San Pablo. Veo el mal que me atrae y que desapruebo y acabo haciéndolo, ¿no? Creo que todo este tema de sanación se sitúa dentro del gran paraguas del discernimiento y de simple y llanamente ser seres humanos normales que están atentos a qué tan en paz o no en paz estoy viviendo, sabiendo que hay gente que se quita la vida o que viven en constante estrés, o hasta en las bromas dices, no te estreses. Entonces, cuando estás estresado, dices, tengo que buscar una ayuda. Y eso es todo el campo de la sanación, y evidentemente va más profundo que eso, pero por ahí empezamos.
Padre, yo creo que también cuando uno mismo se ve reaccionando de maneras exageradas ante las circunstancias, ¿no? Como que a veces, no sé, te pasa algo, estás ante una situación o alguien te deja un comentario y tú reaccionaste exagerado. Y uno dice, eso fue como demasiado para lo que realmente sucedió, ¿no? Y creo que esa puede ser una manera también de uno reconocer que de pronto hay algo ahí, ¿no? Como que hay alguna herida por sanar. Cuando analizamos que reaccionamos exagerados frente a algunas cosas o que buscamos evitar algunas cosas, ¿no? Como ese no querer enfrentar, sino como alejarse.
Sí, bueno, pero pensemos que hay muchísima gente, pues, ¿cómo decirlo? No privilegiada en el campo del lugar donde nacieron, el nivel socioeconómico que nacieron, en donde sus reacciones bruscas, ellos no los consideran como un tema psicológico, ¿no? Lo consideran como, es que reaccionó así para que aprendan, ¿no? Eso se da mucho, por ejemplo, en nuestros pueblos en Latinoamérica. Entonces, la primera premisa habría que ser que, habría que decir que mucha gente alcanza a ver que algo no anda bien y eso ya es algo positivo. Hay otros que ni lo sospechan.
Padre, y con esto voy a mi segunda pregunta, y es, ¿qué tipos de heridas existen? ¿No existen tipos de heridas?
Claro, mira, yo creo que puede haber muchos tipos de clasificaciones. Yo lo traigo aquí apuntado. Tú sabes que a mí me ha gustado mucho la propuesta de Bob Schultz, que es este hombre católico que lleva muchos años en el campo de sanación y que ha creado una grandísima escuela seguida por muchísima gente dentro y fuera de los Estados Unidos. Tienen el John Paul II Healing Center, el centro de salud de Juan Pablo II en Tallahassee, Florida. Él habla de las siguientes 7 heridas. Mira, habla de abandono, o sea, me han abandonado, no me quieren, me dejaron solo, sola. El temor, le tengo miedo a hacer cosas, te notas inhibido, cohibido, la impotencia, ¿no? Me siento frustrado, me siento impotente, no sé qué hacer. La desesperanza, muy parecida a la impotencia, pero que se siente uno desesperanzado, que pierde la esperanza de que haya un caminar por mi vida un poco más luminosa. La confusión, no entiendo lo que me está pasando, no sé ni por dónde empezar. Es tan abrumante la situación que no sé cuál debe de ser el primer paso. El rechazo, parecido al abandono, pero el rechazo, quizá el abandono es tener algo más importante que hacer, pero el rechazo quizás es más grave porque es teniéndome enfrente, no me eligieron, me dejaron a un lado. Y luego la herida de culpa. Yo creo que igual y se pudiera encontrar alguna otra más, pero me parece que estas 7 grandes heridas, Mara, pues más o menos englobarían las heridas en general.
Ok, padre, yo creo que también es importante como, en cierto sentido, hacer las paces como con la imperfección, como que uno, al escuchar todos estos tipos de heridas y uno decir, yo creo que yo tengo todas, como evitar como ese obsesionarse con la sanación de las heridas, en el sentido de que es súper importante, pero siempre tendremos heridas, ¿no? Y siempre habrá algunas heridas más profundas, otras que van surgiendo, pero como que hace parte de la, como de la identidad humana, ¿no? Como de la vida humana, el hecho de estar heridos, ¿no? Y que a fin de cuentas es Cristo el que nos ayuda a nosotros, y como dice San Pablo en la carta a los Romanos, el Espíritu Santo viene en ayuda de su debilidad.
Sí, esto que estás diciendo está en el centro y corazón de toda la sanación. Hay una realidad, Mara, y todos los que nos escuchan, que en la teología se repite mucho, es la realidad creatural nuestra que tiene 2 componentes. Se dice así en teología, ya, pero aún no. O sea, en todo lo que es la presencia de la tierra prometida para nosotros, ¿no? La aspiración del alma, los grandes tesoros a los que aspiramos y que hasta que lleguemos a ellos el corazón no va a estar tranquilo. Hay una especie de, mira, el reino de Dios ya está aquí, pero aún no. O sea, hay una parte de nosotros que aún anhela una patria mejor, que sabe que aquí vamos de paso, que sabe que este es un valle de lágrimas. Y por eso que tú decías de hacer las paces con la imperfección es la manera de aceptar nuestra creaturalidad. O sea, vamos a tratar de mejorar nuestro camino por la carretera, pero el carro ya no es nuevo. El carro ya lo sacamos de la agencia y se mancha y se ha golpeado y tiene kilometraje.
Claro. Padre, y en este sentido, ¿cómo uno podría llegar a sanar una herida? Es decir, ¿existe algún tipo de pasos para poder sanar una herida?
Sí, bueno, evidentemente que muy en línea de los principios de discernimiento de San Ignacio de Loyola, lo primero es estar atentos, lo que decíamos al inicio. Hay gente que no identifica que esos gritos de mi tío cuando llega a la casa o de mi papá es que hay unas heridas gordas, es que hay un problema psicológico, es que aquí hay unas faltas de carácter, una falta de virtud. Entonces, estar atento, Ignacio lo dice, estar atento a ello, ¿no? Después meterlos en un proceso de, bueno, a ver, ya que estoy atento y veo que algo aquí está raro, hacer lo mismo, Mara, que hace un buen cardiólogo o un buen médico de cualquier especialidad, no sé, un oncólogo, dice, a ver, aquí hay un cáncer, pero hay 250 tipos de cáncer. ¿De cuál es este? ¿Cuál es el diagnóstico? Porque mientras tú no definas el enemigo, evidentemente no vas a saber combatirlo. ¿Qué tipo de herida es y cómo se manifiesta en mí? Incluso, ¿qué consecuencias tiene en mí? Y entonces, ahí sí, ya una vez que estás atento, que le pusiste un nombre, entonces evidentemente que todo el camino de sanación, que es una combinación de elementos de una buena psicología con la espiritualidad, pues, hombre, pudiéramos hacer un seminario completo de esto. Y además, este es un tema que yo sigo aprendiendo de él, ¿eh? No lo he agotado y estoy en constante aprendizaje para yo mismo sanar mis propias heridas y luego ayudar a los demás a sanarlas.
Sí, padre, yo incluso leyendo también sobre sanación, muchas de las cosas que dice Bob Schultz decía como de la importancia de uno renunciar a las mentiras que se ha creído, ¿no? Como que muchas veces una herida viene de una mentira que me creí, que obviamente viene del maligno, ¿no? Del diablo, que me ha hecho pensar algo sobre mí o sobre el mundo, sobre Dios, que no es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo renunciar a eso? Por ejemplo, no sé, me creí la mentira de que yo estoy solo, nadie me quiere, estoy solo. Entonces, renunciar yo como en nombre de Dios a esa mentira que me he creído de estar solo, que viene esto después de un proceso de yo identificar que efectivamente me estoy creyendo eso. Y como que decía también algo como de anunciar las verdades, ¿no? Como que no solo renunciar a la mentira, sino anunciar la verdad que le hace contrapeso y que normalmente estas verdades están en la Biblia, ¿no? Porque son verdades de Dios, promesas de Dios. En este ejemplo que le estoy dando, como de él me siento solo, o soy solo, estoy solo, no sé, algo que lo podría contrapesar sería, no sé, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y anunciar que eso es una verdad en mi vida, como para ir sanando esa herida que al fin de cuentas es una mentira.
Bueno, al inicio tú dijiste muy bien, al inicio de la entrevista hablaste de la palabra identidad. Mira, la identidad de Dios, que es la identidad perfecta, no tiene grietas, no tiene heridas, no tiene dudas. Fíjate cómo le respondió tan maravillosamente Dios a Moisés en el libro del Éxodo. ¿Quién le debo decir al faraón que eres tú? Yo soy el que soy. O sea, soy el que no tiene duda de lo que es, que no se confunde, no está complejado, no tiene heridas, ni se ha permitido etiquetar o identificar de identidad por otro. Entonces, evidentemente que todo el tema de la sanación consiste en captar que por ese pecado original, esa herida original que tenemos, tenemos un montón de ideas distorsionadas que nos vienen de tres fuentes. Son las típicas y clásicas que el catecismo nos enseña: de nuestra propia naturaleza herida, que nos convertimos en nuestros peores enemigos, número uno. Dos, por el demonio, que te quiere decir eres sucio, eres pecador, eres Dios no te quiere, no eres digno, a él no te va a perdonar por lo que has hecho. Y el tercero es el mundo, y es que el mundo tiene sus propias heridas, y la envidia es pulula, la envidia, ¿no? Está muy presente. Entonces, efectivamente, el proceso que tú dices de tener una herida de un mal pensamiento sobre mí que me está comiendo y tengo yo que encontrar una identidad fuerte al verme con la pureza y el amor y el potencial con el que Dios me ve. Eso es fundamental.
Y a mí me llama mucho la atención también, padre, como que esta fue también la manera en la que Jesús respondió en las tentaciones en el desierto, ¿no? Como que estaba el demonio ahí diciéndole tres mentiras, ¿no? Como, no sé, adórame a mí o mira todas las riquezas que yo te podría dar. Y Jesús como que ni siquiera entabla una conversación con el diablo, sino que le responde con verdades que son pasajes de la Escritura, ¿no? Adorarás solo al Señor tu Dios, etcétera, ¿no? Como que nos muestra ahí el mismo Jesús defendiendo la verdad de su propia identidad y de lo que el padre le había revelado. Entonces, como que muchas veces nos recurrimos como a esas promesas que se nos han dado en la Biblia y que son como un muy buen mecanismo de poder saber cuál es la verdad sobre mí, sobre Dios y sobre el mundo.
Sí, Jesús no aceptó distorsiones a la realidad. Él es la realidad, al decir yo soy camino, verdad y vida. Y aquel que solo viene a distorsionar, como está desafortunadamente distorsionando tanto los corazones para que piensen mal de sí mismos, tengan mala autoestima, caigan en depresión y en algunos casos intenten quitar la vida, con todo lo que impacta a todos los que les rodean, porque no somos islas, ¿no? Tenemos gente que nos ama, que nos quiere, que se preocupa por nosotros. Entonces, efectivamente, Él es el que no necesita que le afirmen en su identidad y, por tanto, es el único que nos puede dar la identidad sólida, fuerte.
Padre, ¿y yo cómo sé si ya se sanó una herida?
Yo diría que cuando... Voy a voltear la pregunta, Mara. ¿Cuándo sé que estoy herido? Pues sé que estoy herido porque tengo inquietud constante, porque me sudan las manos, porque se manifiesta en inseguridades, en el cuello, en la boca del estómago. Vivo inseguro y eso me genera con los demás reacciones, como tú las decías, reacciones violentas, fuertes, me genera problemas con los que me rodean. Y luego no me deja ver a Dios como es Dios, como un Dios amoroso, que me ama mucho, que me perdona. Cuando pareciera que cuando se distorsiona una de esas relaciones, la que tengo conmigo mismo, la tengo con los demás o la que tengo con Dios, golpea a las otras tres. Entonces, para responder al revés a tu pregunta, ¿cómo sé que estoy sanando? Cuando estoy logrando niveles de paz más grandes. Cuando ya no estoy obsesionado por todas las conquistas de la tierra, las conquistas más meramente humanas, en donde compito con los demás, donde estoy, pues, en ese, lo que llaman los americanos el rat race, ¿no? La carrera de la rata, tratando de ir por el quesito y no parar. El frenesí, la inquietud, muestra que hay una falta de paz todavía. No se puede decir que es un corazón apacible, lleno de paz.
Padre, y una persona que no crea en Dios o no tenga como una vida de fe, ¿puede llegar a sanar las heridas como sin Dios?
Sí, mira, yo creo que Dios quiere que todos se sanen. Pero hay una frase en latín que, traducido al español, dice: según sea el recipiente, así se vuelve el recipiente, el contenido que lo recibe. Si yo tengo un vasito de en forma triangular, el agua que llegue se hace triangular. Si el vasito es redondito, pues el agua que llega se hace redonda. Hay sin duda personas que no tienen fe, que tienen el gran privilegio de ser muy sanitas por un misterio, porque son gente buena naturalmente. Pero hay una frase. Entonces yo, bueno, aspiro que sí. ¿Cuánto deseo que sí? Que la respuesta sea que sí, Mara, para aquellos que no tienen fe. Pero hay algo de lo que estoy seguro, completamente seguro, y lo respalda una frase central de la doctrina de Bob Schutz, y es una frase que viene de Benedicto XVI, y dice lo siguiente: dice, para que una persona llegue a sanar del todo, se le necesita ver en todo su complejidad. No, esa no es la palabra, es que no se traduce. Mire, la palabra en inglés es wholeness, en su, valga el término, completeza. ¿Y cuál es la completeza del ser humano? Pues, ¿cómo se define el hombre y la mujer? ¿Qué es un hombre y una mujer? Es un espíritu encarnado, tiene cuerpo y tiene alma, y están en íntima conexión, el cuerpo con el alma, y lo que le haces a uno le afecta al otro. Entonces, dado que si yo no le doy el alimento al alma que ella necesita, ¿va a impactar al cuerpo o no? Pues sí, vamos a pensar que evidentemente le va a impactar. ¿Y cuáles suelen ser los alimentos más fuertes del alma? Pues es la oración, que incluye contemplación, y son los siete poderes o los siete sacramentos que Cristo dejó, sobre todo el sacramento del perdón, donde voy y descargo todo mi dolor y me lo perdonan ahí. Y el sacramento del alimento, ¿no? El pan de los ángeles, que es la Eucaristía. Pienso que si alguien no recibe estos sacramentos, alguna cosita tendrá que luego ser sustituida por nuestro Señor después de nuestra muerte, y que el que logra vivir con estas herramientas, con estos alimentos que nos dio Dios, va a tener más posibilidades, yo creo, de lograr esa sanación. Y me parece que es el caso de los santos. No todos, porque también hay libros que hablan de los santos no ejemplares, o sea que a lo mejor tenían algún defecto del carácter, pero en la medida en que ellos estaban sanos, pues eran santos, ¿no? Entonces es un tema complejo, como te podrás imaginar.
De acuerdo, que al final Dios actúa, ¿no? Así yo no crea en Dios, así yo no tenga a Dios presente en mi vida, pues Dios igual actúa en mi alma, ¿no?
Se me olvidó mencionar eso. Qué bueno que me dices, Mara, porque me completas la respuesta. Finalmente, yo las herramientas que estoy diciendo son los conductos a través de los cuales Dios da salud, bondad, alegría, luz a una persona. Pero Dios es perfectamente libre de darle lo que le pegue la gana a una persona por fuera de estos conductos ordinarios, que es la oración y los sacramentos, la caridad, el perdón, ¿no? Entonces, bueno, es que los sacramentos incluyen la caridad y el perdón, pero efectivamente, yo confío plenamente en que habrá personas con los cuales Dios se divierte y se goza, en que ellos ni lo conocen a Él, pero son personas muy buenas en pueblitos, en montañas, en países lejanos, o a lo mejor en el vecino que tengo aquí al lado, ¿no?
Sí, y padre, ahora que hablaba sobre los sacramentos, también en un libro de Bob Schultz yo leí como una relación que él hace como con cada sacramento y cada tipo de herida, como que él clasificó estas 7 heridas que usted menciona al principio, y como que las relaciona con cada uno de los sacramentos, mostrando como la gracia que puede dar cada sacramento a un tipo de herida, como para ayudar a sanarla. Y me pareció muy revelador, en realidad, como que acá las tengo anotadas. Es como, no sé, por ejemplo, la herida de abandono, la Eucaristía, porque pues Dios está conmigo, Dios se ha hecho pan para quedarse conmigo, entonces no me siento abandonado. No, está la vergüenza con el sacramento de la confesión, porque Dios me ha perdonado, entonces ya no siento vergüenza, ¿no? Me ha redimido. Luego el miedo, y este me gustó mucho, es el sacramento del matrimonio, porque si alguien ha tomado la decisión de amarme para toda la vida hasta que la muerte nos separe, ¿no? Porque tendría miedo. Luego, en la herida de impotencia, decía la confirmación, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que me ha dado los dones y me ayuda, ¿no? Ya no siento impotencia. El rechazo, hablaba del bautismo, porque no me siento rechazado, porque soy consciente que soy hijo de Dios y eso lo recibí con el bautismo. Decía la desesperanza, como la unción de los enfermos, ¿no? Esa fuerza de Dios que me permite como restaurar mi esperanza. Y al final mencionaba la confusión con el orden sacerdotal, como esa iglesia que me guía y me revela la verdad. Y quería compartirlo porque para mí fue muy revelador cuando lo leí, y creo que muchas veces no somos conscientes de la acción de la gracia que hay a través de los sacramentos, y como aquí también se puede ayudar mucho a sanar las heridas, ¿no? Porque es Cristo mismo el que actúa.
La verdad es que tiene todo el sentido, y sí, muy revelador. Y estaba yo pensando que justamente por el orden lógico que Dios le puso a las cosas, el que haya las 7 heridas y que estén correspondidas por 7 regalos que te dan para contrarrestarlas, pues solo muestra que Dios es amor, cosa que ya sabíamos, ¿no?
Exacto, padre. Y como última pregunta, yo quisiera poner en la mesa, ¿toda una vida espiritual debería estar concentrada en la sanación de las heridas?
Bueno, mira, yo diría que sí y no. En un grado, en un nivel sí y en un nivel no. La frase que a mí más me convenció de todas estas cosas de las heridas, que yo al principio era un poco reticente a ello porque decía, no, es que somos fuertes y este tipo de cosas. Queremos mostrar caras que no tenemos, ¿no? Pero fue la frase de Benedicto XVI que dice, entendido en un nivel suficientemente profundo, la sanación es todo el contenido de la redención. O sea, Cristo vino porque estamos enfermos. ¿Y qué nos enfermó? El pecado original. La soberbia nuestra nos hizo caer. De inmediato se sintieron desnudos y tuvieron vergüenza Adán y Eva. Por tanto, no se puede negar que así como cada X tiempo nos da una gripa, como casi cada... Y luego cuando te vas haciendo más viejito como yo, Mara, a cada rato que si la uña de no sé qué, que ahora no sé cuánto, caminaste y te duele la pierna, te duele esto. Si le pasa eso al cuerpo, necesariamente, pero te pasa menos de joven, necesariamente le pasa al alma. Entonces, sí pienso que por ese lado es sí, pero no cuando lo volvemos una obsesión. Es decir, nos estamos lamiendo las heridas todo el tiempo, todo nos ofende de todo, estamos psicologizando a todo el mundo, todo lo que me hicieron, estamos mirando a nuestros padres para seguirles culpando de las heridas que tenemos. No, una cosa es que yo sepa, identifique, mira, esto que yo tengo, que es constantemente caigo en ello, me viene un poco de papá o de mamá, o como han sido en mi casa, pero lo tomo como para saber su origen y superarlo, no para que no haya lo que yo considero que es la... pues el trabajo del ser humano que conquista la invitación de Dios a amar es la virtud. Y la virtud es eminentemente positiva, es una conquista de una montaña, es conseguir la humildad, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la justicia. Y todo eso requiere de esfuerzo. Es la famosa ascesis de la vida espiritual. Luego, finalmente, la corona de todo está en dejarnos amar y dejar que Dios haga en nosotros, pero no lo va a hacer si no ponemos un poco de esfuerzo nosotros. Entonces, en parte sí, Mara, y en parte no.
Padre, pues muchas gracias por sus respuestas del día de hoy. No sé si tenga algún comentario adicional que quiera compartir.
Nada, Mara, que oremos unos por otros, que estemos atentos, como dijimos, todo en el paraguas del discernimiento, sabiendo que todos tenemos puntos ciegos y todos tenemos heridillas o heridotas, y se trata de hacerle la vida más fácil a todos los que nos rodean, hacernos la vida más fácil a nosotros, tratando de estar atentos a las heridas, sabiendo que, bueno, que hay una gran herida que produce otras pequeñas o medianas o grandes. Pero nada más, fuera de eso, pues gracias por todas las preguntas, Mara, me pareció que estaban muy atinadas y ojalá que puedan ser para todos como un abrebocas, un abre ojos para buscar a sanación cada uno como Dios se la facilite en donde quiera que esté.
Muchas gracias, Padre, por sus respuestas, por estar aquí presente, y gracias también a todas las personas que se conectaron, y les recomendamos muchísimo que compartan este video, que le den like, que lo comenten, pues para que cada vez más personas puedan encontrar respuestas a sus dudas, y si les apasiona este tema o creen que alguien lo necesite, pues que puedan compartirlo también. No olviden seguirnos en @BeNewFire en Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube y, bueno, ingresar a BeNewFire.com para conocer más de los recursos que tenemos para ustedes.
Gracias, Mara, y gracias a todos los que nos han visto el día de hoy.
Gracias, Padre. Chao.
Gracias por apoyar nuestro esfuerzo de evangelización por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Que Dios te bendiga y multiplique el esfuerzo que haces, y que tu donación, ya sea mensual o de una sola vez, sea multiplicada en muchas bendiciones por nuestro Señor para tu hogar, tu matrimonio y tus hijos. Gracias por tu sacrificio. Una vez más, gracias por todo lo que haces en ayudarnos a seguir evangelizando por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Y en nombre de la Fundación La Promesa y todos los que laboramos aquí en la Radio Guadalupe, oramos todos los días para que el Señor sea misericordioso contigo.
Hola, Padre, ¿cómo está? Bienvenido a otro episodio de NewFire Presenta.
Hola, Dani, ¿todo bien? Por mi parte, ¿tú qué tal allá en Guadalajara?
Acá todo bien, ya se empieza a acercar el verano, el calorcito, y digo, las dudas siguen surgiendo como siempre, ¿no?
¿Las dudas de qué? ¿De NewFire o las dudas tuyas?
No, las dudas de vida y las que nos acompañan con todos, te das cuenta que las épocas cambian, pero nosotros seguimos pues cuestionándonos muchas cosas, entonces estoy muy contenta de tener otro episodio aquí donde podamos discutir pues muchos otros temas, ¿no?
Sí, de hecho, Dani, empecé a leer un libro que seguro ya lo leíste o has escuchado hablar de él, de Rojas, Marian, justo el que está muy de moda, cómo hacer que te pases cosas, que te pasen cosas buenas. Y me llama la atención cómo al inicio habla de la ruptura generacional causada sobre todo por el cúmulo de información. Y dice, no cabe duda que los nacidos en 80s, creo que dice 80s y 90s, o 70s y 80s, creo que traza una raya en el 80, y dice, y ya 90s y más adelante, es una generación muy insatisfecha por tener lo que llaman la fatiga de opciones, demasiadas opciones. Entonces viene a colación con eso de las preguntas que dices.
Sí, totalmente. Y para abordar un poquito el tema de hoy, hablando como de generaciones, estuve pensando, padre, como el fin de semana, cómo nosotros vamos teniendo distintas etapas de vida con distintos retos, ¿no? O sea, como que el otro día me tocó cuidar un bebecito y que decía, qué envidia, o sea, como que pareciera que ni se da cuenta de todo lo que está pasando alrededor. Y yo con tantas dudas, ¿no? Y como que me puse a pensar de que, oye, ¿en qué momento empieza a surgir el miedo en la persona? O sea, este tema de me empieza a dar miedo la incertidumbre, lo que vaya a pasar, cuando soy más chica, si me voy a perder, si me van a hacer caso, si no. ¿De dónde surge el miedo, padre? Porque entiendo que es diferente para cada persona y para cada etapa, pero pues es evidente que llega en algún momento a la vida de las personas.
Pues Dani, o sea, es un tema muy, muy, muy vivencial, y entonces, claro, cuando uno empieza a escuchar a alguien definirle lo que uno vive a cada rato, uno se pone a checar, ¿será? ¿Coincide con lo que siento o no? Entonces te voy a dar una definición un poquito como sencillita, muy de experiencia, y luego creo que son de esos temas que vale la pena consultar a los grandes como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces mira, creo que tú con los cursos que has tomado habrás escuchado que bueno, a ver, si para lo que vivimos es el amor, que te quiten cualquier objeto amado, eso ya hace que empiece el miedo. Y tú sabes que en el hombre y en la mujer, pues bueno, aunque los dos somos egoístas por el pecado, porque todo el día estamos pensando en nosotros mismos, pero el hombre tiene la gran pregunta que se hace de si soy suficiente, si tengo lo que se necesita para triunfar, para conquistar el trabajo, conquistar la mujer, conquistar las aventuras. Y la mujer también se aparece al hombre y puede ser que tenga esto, pero sobre todo ella tiene la gran pregunta de soy digna de amor, soy bella en todo, en personalidad, en externo, en interno, todo. Entonces imagínate, en el momento en que el hombre sienta que hay algo, sobre todo futuro, que le va a quitar esa, que le va a impedir responder a esa gran pregunta, que es el objeto de su amor, porque nuestro amor es el amor propio. Ya sabes que el amor propio es de las cosas más difíciles de desarraigar en el ser humano. Entonces, que te estropeen tu mala fama, tu buena fama, perdón, o tu capacidad de ser alguien que vale la pena y que responde a esa gran incógnita, sea del varón o sea de la mujer, pues empieza a generar miedos, ¿no? Pero Santo Tomás de Aquino, que es un técnico en el tema, lo define como una pasión del alma, y por pasión se refieren, uy, a ver si encuentro la palabra. O sea, una pasión del alma son como actitudes muy arraigadas en el alma humana, pero que no tenían antes del pecado original. Entonces, evidentemente que el miedo empieza con esa ruptura tan grande que llamamos pecado original, o que como la quieras llamar, la siente todo el mundo día a día, ¿no? Entonces, es una pregunta, una respuesta más o menos rápida, Dani.
Sí, totalmente. Entonces, me gusta porque ataca directamente como la esencia de la persona, ¿no? Entonces empiezas a entender que cuando no estás yendo o fracasas en ese camino al que eres llamado, como que empieza a surgir este miedo que a veces no sabemos de dónde viene y nos asusta, ¿no? Y a eso va mi segunda pregunta. O sea, nos empieza a invadir un poco el miedo, y a mí por lo menos me frustra mucho cuando veo una persona que tiene unas capacidades impresionantes de pues cada quien tiene sus logros, ¿no? Y hay personas que frenan por el miedo. O sea, tienen un pequeño fracaso y dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí, no puedo más. Y como que es muy frustrante cuando quieres a alguien decir, oye, pero es que sí puedes, como levántate. ¿Qué podemos hacer para que el miedo no nos frene por completo, para que no nos paralice en estos fracasos que evidentemente vamos a tener en la vida?
Dani, evidentemente metiendo un poco de religión o de nuestra fe cristiana y el esfuerzo humano, ¿te acuerdas cuando San Pablo dijo, sé bien en quién he puesto mi confianza? Entonces, fíjate, esa frase es como la frase antídoto de toda la Biblia, o al menos del pensamiento paulino de San Pablo, de decir, mira, me van a salir cosas muy mal, voy a naufragar, voy a estar en la cárcel, me van a azotar, todo lo que le pasó a San Pablo. Y a nosotros, pues, igual y no nos meten a la cárcel física, pero nos meten a la cárcel del alma. Muchas veces nos metemos a veces a la cárcel del alma o nos mete alguien a la cárcel del alma. La imposibilidad de amistades, la dificultad en el amor, la dificultad en el trabajo, tema de salud, la situación sociopolítica del país, todo eso. Entonces hay una cosa que el cristiano tiene, que es un tesoro. O sea, abre el cajón y ahí lo tiene. Y es, mira, ni la política salva, ni la salud salva, ni los problemas que yo tenga con la gente me van a salvar. Me van a generar una situación de dolor que, por lo demás, lo puedo ofrecer y me puede hacer más fuerte. Entonces, ese sé bien en quién he puesto mi confianza es apoyarse en el que no puede ser derrotado. Dios no tiene miedo, porque nadie lo puede derrotar. Entonces, esa es una manera. Y la otra, Dani, que no sé si ahorita a lo mejor lo vas a preguntar más adelante, pero tu pregunta específicamente, repítemela, Dani, nada más para no responder una cosa que no.
O sea, mi pregunta es, ¿cómo no dejarnos que nos frene por completo? O sea, ¿cómo no dejar que el miedo te encapsule y pues no poder ver más allá?
Ah, bueno, pues entonces está el tema cristiano y luego está el tema de analiza lo que tienes enfrente, eso externo que te está generando el miedo. Y a ver, búscate gente como tú que tiene más o menos más las cualidades y di, oye, si él pudo, ¿por qué no voy a poder yo? Búscate técnicas, entrénate, fortalécete en lo que quiera que sea. Si el temor es un gran examen que vas a enfrentar, por ejemplo, un estudiante hombre o mujer de medicina que tiene unos exámenes que ya sabemos que son durísimos, ¿no? O del bar exam en Estados Unidos de abogados. A ver, si hay tanta gente que lo ha superado, ¿por qué tú no? Yo creo que no está del todo mal sentir el miedo, pero no quedarse en él, ¿no?
Y me gusta eso que dice de sentir el miedo, ¿no? Porque al final sí va a pasar a ser parte de nuestra vida. Y a ver si ahorita nos puede explicar un poquito que esto vino con el pecado original, ¿no? Porque muchas veces nos enciclamos en cómo Dios nos manda cosas malas, entre comillas. Cuando yo creo que el miedo, pues es, como lo define San Agustín, una pasión. ¿Cómo puede el miedo impulsarme a mí algo bueno? O sea, como por qué Dios, y aquí me hace un poquito de sentido, ¿no? ¿Por qué Dios permitiría algo que me puede frenar o me puede impulsar? ¿Y cómo puedo usar esto? ¿Cómo cree usted que Dios lo pensó?
Dani, de hecho, ahorita que mencionaste a San Agustín, es Santo Tomás de Aquino. Pero tu pregunta me sirve para citar a San Agustín. Acuérdate que San Agustín utiliza mucho las imágenes, ahora sí, hablando de San Agustín de Hipona, siglo IV, las imágenes de que hay cosas que no son, sino que son ausencia de, como la oscuridad, es ausencia de luz, y el frío es ausencia de calor, y el mal es la ausencia del bien, porque lo que existía al inicio, o sea, lo que existía solamente al inicio era Dios y era puro bien. Entonces, aquella famosa pregunta que a veces nosotros pensamos muy humanamente y decimos, ¿por qué Dios nos manda o permite? Mira, por un lado hay un tema de misterio ahí de no nos lo manda, pero permite ciertas cosas. Y una vez que nosotros, siendo hombres y mujeres libres, hechos para el amor, se nos dio una libertad para también poder elegir el desamor, lo contrario al amor, pues es donde vino todo un cataclisma, Dani, o sea, un terremoto antropológico que nos golpeó y golpeó a toda la humanidad, o sea, incluye los volcanes, los terremotos, los huracanes, etc. Dios permite que, dentro de lo que Santo Tomás decía, de las pasiones, o sea, hay diferentes como sentimientos, ¿no? La envidia, la ira, la lujuria, y uno de ellos es el miedo. es parte de la ausencia del bien que se vino sobre nosotros o el mal que se vino de nosotros por la mala utilización de la libertad.
Sí, totalmente. Pero como que también, ¿cómo esto me puede impulsar entonces algo bueno? O sea, como que ¿cómo sacar de algo que aparentemente me limita oportunidades grandes? ¿O me podría poner ejemplos de personas que tuvieron miedo y como que pudieron salir un poco más adelante?
A ver, primero voy a responder un poquito el que, ¿cómo me fortalezco o qué le saco al miedo? Primero es que agárrate del que es fuerte, del que no te va a fallar. Es decir, las virtudes de la fe y la confianza son justo el antídoto para el miedo. Porque el miedo, Dani, otra vez volviendo a Santo Tomás de Aquino, es, válgase la redundancia, es el susto, el temor de un bien futuro que es próximo y que se siente que no es superable. Tú sientes que te va a aplastar, sientes que te va a matar. O sea, es algo difícil que supongo que me viene real o imaginario y que no siento como lo... No encuentro todavía el modo de superarlo. Me abruma. Me genera... Esa es la ansiedad, justamente. Entonces, por un lado, me afirmo o me apoyo en el que todo lo puede, y la otra cosa es la ansiedad que tiende a generar parálisis. Yo digo, no, ponte a hacer lo que puedas. Y hay una confianza, fíjate, en el ateo o el agnóstico hay una confianza casi como si fuera en Dios, en el si soy diligente, si trabajo, la vida, hay una especie de, ¿cómo decir, Dani? De seguridad inherente en la persona humana de que al que se porta bien le va bien, en general, y que el que es trabajador lo premia la vida. Bueno, pues al cristiano le dice uno lo dice, te premia Dios, te impulsa Dios, que no significa que en el momento en que empiezas a creer la vida se hace más fácil. Ya por experiencia sabemos que la vida no se hace más fácil, pero se hace más bella. Entonces, a nivel del tema de la fe, es apóyate en el que te garantiza finalmente el triunfo final de las cosas, de la vida, ¿no? Del arte de la vida. Y desde el punto de vista del que no le importa mucho la fe, ponte a trabajar, te saca de la parálisis y te pone a resolver como han resuelto muchos antes que tú.
Sí, totalmente, totalmente. Y me gusta, pues digo, definitivamente mucho más la visión cristiana de hay un para qué, hay un quién que no tiene miedo, ¿no? Este Dios que no tiene miedo. Pero efectivamente Jesús vino a este mundo, ¿no? Y se encarnó. ¿Nos podría hablar de momentos, o es posible que Jesús haya tenido miedo en este mundo en algún momento de su vida?
Claro. De hecho, la pregunta pasada, hay parte que te dejé sin responder, Dani. Bueno, pues ahorita volvemos a Jesús, que no se me olvide. Pero, por ejemplo, piensa en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás Moro, perdón. Canciller del primer ministro de España, de Inglaterra, perdón, siglo XVI, donde de repente al rey Enrique VIII le apetece una mujer que no es la suya y está bien casado y por la iglesia y es católico. Y se ve que era una época sumamente corrompida porque absolutamente todo el mundo, excepto una persona o dos, un obispo y Tomás Moro, apoyaron al rey. Y claro, este estaba empezando, Santo Tomás Moro, a ver que probablemente esto le iba a costar la cabeza. Y por eso, durante un cierto tiempo, aunque fue claro con su oposición a esta decisión del rey, todavía faltaba hacer una declaración como completamente diáfana, o sea, con aún mayor claridad. Y dicen que los biógrafos de Tomás Moro que la razón por la que no hizo esa declaración no fue por cobardía, o sea, por miedo humano, sino porque él sentía que él no tenía la santidad suficiente para ser llamado al martirio. Cuando él vio que ya no había para dónde hacerse, captó en su interior, Dios me está llamando al martirio, y fue todavía más claro sobre su oposición a esa situación, ¿no? Matrimonial del rey. Bueno, pues ese es un ejemplo. A lo mejor pudiéramos pensar, si se me ocurre otro, te digo, pero Jesús, me preguntas por Jesús, pues yo creo, Dani, que a todo el mundo nos viene Jesús en Getsemaní teniendo un pavor que dice, tengo un miedo de muerte. Él mismo, también queriendo ser completamente humano como nosotros, sintió todo tipo de tentaciones, sintió todo tipo de pasiones, no cayó en ninguna. ¿Y qué hizo? Pues se agarró de su padre orando, y mientras sus apóstoles dormían, él se puso manos a la obra. O sea, esa noche oró mucho tiempo, luego pues estaba con los discípulos ahí en el jardín y lo aprendieron, y siguió absolutamente, pues hizo todas las cosas que requería la situación, ¿no? Desde dejarse juzgar, pasando de un juzgado a otro, de Poncio Pilato a Herodes, de Herodes nuevamente a Poncio Pilato, soportando la humillación, estando ahí parado, escuchando pues que todo el mundo querría que soltaran a Barrabás y no a él, respondiéndole las preguntas a Pilato cuando consideró que había que responderlas, y cargando un madero muy pesado, no sé, hablan de, el otro día que escuché una exposición, hablaban de como 140 pounds en inglés, libras, pues serán como, si mal no estoy, como unos 60 y pico de kilos, y amándonos en todo ese recorrido, dando palabras de aliento a su mamá, a las señoras ahí de Jerusalén, que lo vemos en el Via Crucis, y luego todavía pues obrando bien en ese momento de miedo, ¿no? Entonces, por ahora son los ejemplos que me vienen, Dani, pero creo que prácticamente toda historia de mártir es que no, el tener miedo un tiempo, pero no quedarse en ello, no es pecado. Es una pasión del alma, como dice Santo Tomás.
Y me parece súper importante para cerrar, padre, cómo menciona eso de no quedarse en el miedo, ¿no? O sea, como que hasta da mucho consuelo saber que Jesús pasó miedo, porque muchas veces el miedo nos lleva a la soledad. Como que toda la gente que decía, ¿no? Como que a veces vemos lo que no podemos alcanzar y ahí es cuando nos llenamos de miedo. Entonces, muchas veces tendemos a alejarnos de las personas que vemos que sí lo están alcanzando. Y cómo Jesús hace lo contrario, ¿no? Voltea la cara, muerte de miedo a Dios, que es el único que le puede dar fuerza en ese momento, y se para, y no se deja vencer, sino que Él vence el miedo, ¿no? Y creo que la clave es esa, como no estar solos, ver primero la fuente de amor, a la fuente que no nos va a fallar, que es Dios, pero también pues dejarnos acompañar en los procesos, ¿no? Porque solos creo que es muy difícil lidiar en esta vida pues cualquier cosa, cualquier miedo, cualquier problema que tengamos.
Sí, y además yo me pongo a pensar, aunque es un caso casi que imposible, pero si Jesús no hubiera echado mano de "sé bien en quién he puesto mi confianza", posterior de San Pablo, si nada más hubiera sido el "me pongo manos a la obra", yo no creo que hubiera sido suficiente. O sea, Él nos puso el ejemplo de aquello que nos da a nosotros una fortaleza muy grande. Yo, al menos experiencialmente como sacerdote, pues constantemente de repente se me presentan situaciones en donde no tengo toda la seguridad en mí, y yo me voy a la capilla y empiezo a pedir luz a través de las frases tanto del Evangelio como de las cartas de San Pablo o salmos que están puestos ahí para que sean bálsamo para el alma, ¿no? Y por eso los criterios para obrar bien de un cristiano, o sea, deberemos de empapelar nuestra cabeza, nuestro modo de pensar con la palabra de Dios. Tantos salmos que hablan de pues que nos comamos la palabra de Dios para que sepa dulce al paladar. Es un lenguaje metafórico para decir, es de ahí de donde me agarro para superar los miedos que en toda vida humana existen, ¿no?
Sí, padre, muchas gracias. Importante saber que existe todo esto, que nos abraza, que nos acompaña, que nos consuela y que está pues para nosotros, ¿no? Me gusta mucho una descripción que hace San de la Biblia, que es una carta de amor escrita para ti. Y cuando lo vemos así, pues nos damos cuenta que es Dios abrazándonos y acompañándonos en cada etapa de nuestra vida con sus retos y sus cosas.
Sí, sí, uno contempla la palabra amor como todo aquello bello que consuela al ser humano, que responde a sus necesidades y anhelos más profundos, cuando todas las pasiones del alma, si nos fuéramos a justamente a la Suma Teológica, a leer número por número todas esas pasiones, todas esas impulsos que el ser humano tiene, se supone que estamos todos en la búsqueda de superarlos. Y uno de los medios es justamente acudir a la palabra de Dios, que es una espada de doble filo que penetra el alma, pero que también es, aquella frase de cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Imagínate qué frases tan absolutizantes, ¿no? Y tan garantizantes, valgas el término, de que en los temores de la vida, pues de ahí nos agarramos. Pero no tener temor, no tener vergüenza de sentir el miedo, porque si Jesús lo sintió, yo me imagino que María también lo habrá sentido. No sé cuándo, me imagino. Pues sí sabemos cuándo. Cuando se le perdió el niño a los 12 años, tuvo que haber sentido el temor normal de, oye, ¿será que ya lo mataron? ¿Lo descuartizaron aquí unos bandidos? ¿Perdí al Hijo de Dios al encargo del Padre que me anunció el ángel? Tuvo que haber habido miedo. Entonces, toda vida humana tiene miedos. Es pues parte de la vida humana. Pero sí, como hemos dicho, hay que buscar los mecanismos para salir de ello.
Pues bueno, Padre, muchas gracias. Como siempre, un gusto tener estos capítulos de New Fire Presenta con usted.
Gracias, Dani. Gracias a ti. Y bueno, a todos a trabajar en eso, ¿eh? No creas que lo que estoy predicando lo vivo yo así a la perfección en absoluto, ¿eh? Tengo que ponerme a practicar lo que le acabo de decir a nuestro público. Gracias a los que nos ven y gracias por seguir aquí. Háganle, digo, si esto les puede servir a algún amigo, una amiga, compártanlos, suscríbanse para que les llegue ya la campanita siempre con el nuevo episodio.
Perfecto, saludos, Padre, muchas gracias.
Gracias, Dani.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Ball Springs Road en Ball Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles y más. Llama para más detalles al 786-568-2938. Todo lo que se recaude por parte de la renta de este salón es a beneficio de la fundación que ayuda a la comunidad Building Hope and Charity Foundation.
Viaja a Colombia con Bianca Suavo. Del 20 al 30 de septiembre, iremos a su capital Bogotá, visitaremos Zipaquirá, la capital de sal, Divino Niño en Medellín, las esculturas de Botero y la Comuna 13. En Cali visitaremos el Monumento Cristo Rey y en Buga el Señor de los Milagros, en Armenia el Parque El Café, en Santa Marta las mejores playas, conoceremos el Parque de Tayrona. Llama y reserva tu paquete al 817-350-4929 o al 817-437-7918.
¿Has escuchado alguna vez, no importa en cuál iglesia estás, el bautismo de niños, entre otras cuestiones, y no sabes cómo responder? Ven este próximo 9 y 10 de septiembre a la iglesia de Santa Clara, de 7 de la tarde a 9 y media de la noche, en una conferencia de apologética gratuita con Martín Zavala, ex ateo y ex testigo de Jehová. Para más información, llama al 214-337-3936. Te esperamos, no pases.
¿Está buscando una comunidad de fe y una academia bilingüe para que su hijo crezca espiritual y académicamente? Si es así, descubra la Academia Católica Santa Clara de Asís para estudiantes de pre-K 3 y del cuarto al octavo grado, localizada en 4550 West Davis Street en Oak Cliff. Contacte a Laura Watson al 214-333-9423 para agendar un recorrido y registre a su hijo para el año escolar 2023-2024. Visite el sitio web santaclaraacademy.org para más información.
Jornada Familiar de Fort Worth te invita a su próximo retiro los días 13 al 15 de septiembre. Vengan a experimentar una gran unidad como pareja y como padres arraigados en el amor de Dios. La Jornada Familiar enseña lo que significa ser la iglesia doméstica y cómo vivir la misión de cada matrimonio para salvar su hogar y otros hogares. Para más información del retiro, llame al 817-714-0055.
¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Bald Springs Road en Bald Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles y más. Llama para más detalles al 786-568-2938. Todo lo que se recaude por parte de la renta de este salón es a beneficio de la fundación que ayuda a la comunidad Building Hope and Charity Foundation.
El grupo Kenosis de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Dallas te hace la invitación a toda persona mayor de 18 años a su campamento. Ven a conocer un Cristo vivo. El campamento será del 13 al 15 de septiembre. Para más información puedes comunicarte al 972-348-8943.
Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Si se sientan a cenar juntos, dialoguen, a ver, ¿fuiste tú a misa? ¿Dónde fuiste? ¿Y cómo fue el mensaje? ¿Qué captaste del mensaje del domingo? ¿Y tú dónde fuiste y qué captaste? O si todos fueron a la misma misa, pues también. ¿Qué captamos de que Dios me dijo con la palabra de Dios de este domingo? Susciten un diálogo entre ustedes. El diálogo edifica bastante. Uh-huh. Y ahí está el Espíritu Santo también entre ustedes cuando están dialogando, como está sucediendo en estos momentos. Y dialogando la fe.
Pues muy bien, yo creo que con eso nos quedamos con la antorcha bien prendida y no permitamos que se nos apague. Cordialmente me despido, soy Guillermo Robles.
Edith González, Yolanda Barajas, misionera del Bermude.
Y el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, que les da la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Hasta la próxima.
NWTN Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. El Papa Francisco pospuso su catequesis habitual en la audiencia general de este miércoles para denunciar la situación actual de los migrantes, víctimas de la indiferencia y el descarte, que pierden la vida en los mortíferos mares y desiertos en busca de una vida de paz y seguridad. En tono severo y con voz pausada, el Santo Padre posó su mirada sobre los mares y desiertos donde muchos migrantes fallecen. Se refirió al mar como todas las masas de agua traicioneras que tantos hermanos y hermanas de cualquier parte del mundo se ven obligados a cruzar para llegar a su destino. En el caso del desierto se refirió también a todos aquellos territorios inaccesibles y peligrosos como bosques, selvas, estepas, donde los migrantes caminan solos, abandonados a su suerte. El Papa Francisco denunció, al igual que en ocasiones pasadas, que el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio, y la tragedia es que muchos, la mayoría de estos muertos, podrían haberse salvado. Mientras Nigeria se tambalea por las violentas protestas contra las reformas económicas del presidente Bola Tinubu, los obispos advierten que la nación está sentada sobre una bomba de tiempo. Los prelados católicos de Nigeria advirtieron que a menos que el gobierno aborde seriamente los problemas de la pobreza generalizada, las dificultades y la corrupción, la nación africana debería estar preparada para hacer frente a más protestas en el futuro cercano. La alarma fue dada por el arzobispo Lucius Orgoggi de Owerri, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos del país, cuando los obispos se reunieron en Aushi, estado de Edo, para su segunda Asamblea General de este año, realizada el último domingo. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
El amor de Dios es el árbol de la vida en medio del paraíso terrenal. Santa Teresa de Jesús.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas-Fort Worth.